jurisdiccionales de esta Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estamos a 3 de septiembre del 2024, fecha que fue programada en audiencia anterior para celebrar la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso. El expediente que nos ocupa es el 2023-3716, con radicado interno 2023-084-570, siendo la demandante la señora Ana Paulina Vázquez Cruz y demandado el Banco Scotiabank Colpatria S.A. La diligencia la dirige Diana María Ardila Zúñiga, directora de audiencias del despacho. La designación ya se encuentra en el expediente. La audiencia está siendo grabada y debemos tener cuidado con nuestros datos personales. Les voy a pedir que por favor se presenten con nombre completo y número de identificación. Mostramos por favor a la cámara el documento para que quede dentro de la grabación, señora Ana Paulina.
Buenos días a todos. Buenos días, señoría. Ana Paulina Vázquez Cruz, identificada con cédula de ciudadanía 1130-664-273.
Mil gracias. Doctor García.
Buenos días. José Alejandro García García, identificado con cédula de ciudadanía 80087-618.
Mil gracias.
Y portador de la tarjeta profesional 19-80-4282.
Perfecto, mil gracias. Doctor Vázquez.
Buenos días a todos. Mi nombre es Julián Vázquez Díaz. Mi cédula 1-143-876-537. Mi tarjeta profesional 359.911.
Perfecto, mil gracias. Bueno, ya tanto al doctor García como al doctor Vázquez se le reconoció en oportunidades anteriores la acreditación para actuar dentro de esta diligencia. En ese orden de ideas y encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Ana Paulina Vázquez Cruz y el Banco Scotiabank Colpatria S.A., en donde solicita en el escrito introductorio lo siguiente: ordenar al Banco Scotiabank Colpatria a que efectúe la reversión de las dos compras que se realizaron el día 26 de marzo del 2023 con la tarjeta de crédito Scotiabank Colpatria terminada en el número 6221 en Falabella por 6.033.788.000 y otra por 7 millones de pesos para un total de 13.033.788.000 de pesos. A la solicitud presentada se opuso la entidad financiera mediante la proposición de las siguientes excepciones de mérito: que el daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria, incumplimiento contractual de la consumidora financiera, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria S.A., las transacciones defraudatorias fueron realizadas por un tercero ajeno a las partes, buena fe de Scotiabank Colpatria S.A., cumplimiento de los protocolos establecidos para la prestación del servicio por parte de la entidad financiera, inexistencia de los elementos axiológicos que estructuran la responsabilidad civil contractual, inexistencia de fundamento fáctico para demandar a Scotiabank Colpatria, falta de legitimación en la causa por pasiva y buena fe por parte de la entidad financiera. En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, desde ya debe advertir el despacho que no es de recibo por el mismo, toda vez que, de acuerdo con las pruebas y el proceso que ha sido llevado en esta entidad, no se observa la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque de ser así, hubiera dado al traste con todo el proceso. Sin embargo, esta excepción de mérito no es de recibo por parte de este despacho, motivo por el cual seguiremos con el análisis del resto del proceso. Es de tener en cuenta de manera inicial que estamos hablando de una tarjeta de crédito, que el contrato está tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, el cliente, sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. También es importante mencionar que, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia, la actividad financiera es de interés público, toda vez que maneja y aprovecha e invierte recursos captados del público, y para ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Esta naturaleza entonces exige de las entidades que la ejercen mayor eficiencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad, toda vez que como prestadoras de él mismo poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Frente a esto, también es importante mencionar que las entidades financieras ejecutan sus operaciones o deben ejecutar sus operaciones a través de un conjunto de medidas tuitivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público de la entidad de la actividad financiera. Estas medidas son exigibles dentro del ámbito contractual en virtud de lo establecido por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 2009. Estas medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad que deben estar presentes en todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Se encuentra entonces que la ejecución del citado contrato impone deberes de diligencia a ambas partes contratantes, que están determinados de acuerdo con la utilidad que el contrato reporta a ambas partes, la experiencia, el profesionalismo, el poder negociar, la ubicación en el contrato, el deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora bien, sin embargo, o si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que deben tener las entidades financieras en sus relaciones contractuales, no significa que el consumidor financiero esté autorizado a incumplir o descuidar o desatender o desconocer obligaciones que tiene paralelamente frente a este contrato financiero, toda vez que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Sobre esto, el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009 prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Esto ha sido manifestado también por la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, en ponencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, que ha establecido que, atendiendo la actividad o la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener la reserva de sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, dice el doctor Ariel Salazar Ramírez, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume aún la culpa, aún la buena fe, pues se presume la buena fe aún la exenta de culpa. La Corte Suprema de Justicia, también en sentencia del doctor Luis Alonso Rico Puerta, ha manifestado lo siguiente. En línea con lo explicado previamente, dice el doctor Rico Puerta, y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en el caso de la sentencia, obedecieron a causas que no le fueron imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien encuentre la tarjeta realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente, desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, dice la Corte, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito, en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. En este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que o ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo de que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Dicho esto, es importante establecer que el problema jurídico de este proceso consiste en determinar si existe o si existió responsabilidad contractual del Banco Scotiabank Colpatria con ocasión de las operaciones realizadas presencialmente el día 26 de marzo del 2023 con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante terminada en el número 6221 por valor total de 13.033.787.788 pesos y que desconoce la usuaria. Para la resolución de este problema jurídico, debe entrar el despacho a analizar las pruebas que fueron allegadas al expediente y la conducta de cada una de las partes procesales. La activa, entonces, desconoce la realización de estas operaciones ya relacionadas o ya mencionadas, que fueron realizadas presencialmente con lectura chip en razón del hurto del que fue víctima el día 26 de marzo del 2023 en el centro comercial La Colina. Motivo por el cual, de manera inicial, la entidad financiera bloquea preventivamente la tarjeta de crédito, retrotrae las operaciones realizadas ilegalmente, las cuales fueron posteriormente cargadas nuevamente al medio transaccional de la usuaria, negando la eliminación de las transacciones motivo del presente litigio. Dentro de las pruebas del expediente y lo escuchado en los interrogatorios de parte, así como en los alegatos de conclusión de cada una de las partes, observó el despacho que, si bien la demandante fue víctima de un hurto de sus elementos transaccionales, incluyendo su celular, motivo por el cual la conducta del banco, al enviar los diferentes mensajes de notificación al celular de la demandante, pues esta no tuvo la oportunidad de visualizarlos. Sin embargo, también se observa que la demandante procedió, después de este hurto, a comunicarse con la entidad financiera de manera telefónica casi al momento de la realización de este hurto del que fue víctima, y posteriormente, ya hacia las 11 de la noche, de manera virtual a través de un correo electrónico dirigido a la entidad financiera. Posteriormente se pusieron las diferentes denuncias y reclamaciones ante la Fiscalía General de la Nación y ante la entidad financiera. Con esto es importante tener en cuenta que, en cuanto a lo manifestado por la entidad financiera sobre que la reclamación fue realizada de manera extemporánea, debe manifestar el despacho que, revisado todo el acervo probatorio, la reclamación que realiza de manera inicial, de manera telefónica, la usuaria, sí fue en un tiempo prudencialmente cercano a las operaciones que fueron realizadas, y en el mismo día de las operaciones, de manera escrita a través de correo electrónico. Por lo que no considera el despacho que hayan sido reclamaciones extemporáneas. Sin embargo, es evidente que hubo una pérdida del elemento transaccional, independientemente de la manera como hubiera sido, en este caso hurto, por parte de la usuaria financiera. ¿Sí? Lo que comprometería de manera inicial su responsabilidad contractual. No obstante, independientemente de la pérdida de este elemento transaccional, hay que analizar si esta fue la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida en la que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a la entidad financiera de cumplir con las obligaciones que paralelamente tienen o tiene dentro del contrato financiero. Y entonces hay que analizar si la actuación de la entidad financiera incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. Sobre el particular, es importante tener presente lo que se ha dispuesto en el capítulo primero, título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029 del 2014 de esta Superintendencia Financiera de Colombia, que establece que las entidades financieras deben, por un lado, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameritan o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a sus hábitos. Sobre este particular, y en relación con estas operaciones que cursaron con la tarjeta de crédito, vemos que, si bien de manera inicial se bloqueó seguramente porque la entidad financiera, al no recibir tal vez respuesta de los mensajes que fueron enviados al celular y eventualmente también viendo que estaba por fuera del perfil, sobre lo cual ya vuelvo en un momento, hizo el bloqueo de la tarjeta de crédito. Retrotrajo las operaciones, las cuales fueron cargadas, como ya lo mencioné, posteriormente nuevamente al elemento transaccional. Con todo lo que ha sido allegado al despacho, incluyendo el log transaccional de esta tarjeta de crédito en particular, observa el despacho que las compras que fueron realizadas con el mismo están por fuera del perfil de la señora Ana Paulina. Ahora bien, ha manifestado la entidad financiera tanto en los interrogatorios de parte, como en su contestación de la demanda y alegatos de conclusión, que la señora Ana Paulina es titular también de otras tarjetas de crédito con el Banco Scotiabank Colpatria, dentro de las cuales sí tiene este perfil transaccional de estos valores que fueron agregados a esta tarjeta de crédito terminada en 6221. Sobre este particular, y no obstante que la señora Ana Paulina haya tenido compras de valores similares en otros productos financieros, los cuales no son objeto de este litigio, es claro que sobre la tarjeta de crédito que ahora nos ocupa, estaba por fuera del perfil transaccional totalmente, toda vez que o no se había usado desde hace un tiempo y adicionalmente las compras que se hacían eran muy por debajo de las que se estaban, de las que se hicieron el 26 de marzo del 2023. Y esto debió haber llevado a la entidad financiera a haber mantenido ese bloqueo y esa de la tarjeta y haber mantenido las operaciones o haber retrotraído definitivamente esas operaciones. Sin embargo, no fue así y estamos en este litigio en este momento. Sin embargo, se reitera, esas operaciones estaban por fuera del perfil del elemento transaccional que ahora nos ocupa. En ese orden de ideas, tenemos en este caso particular una concurrencia de culpas claramente, toda vez que por un lado, tenemos la pérdida del elemento transaccional por parte de la usuaria financiera, lo cual llevó a que se hicieran estas dos compras de manera presencial con el chip. Por lo que se puede establecer desde ya que se tiene como probado el incumplimiento contractual de la consumidora financiera. Y que las transacciones defraudatorias fueron realizadas por un tercero ajeno a las partes. Eso por un lado. Sin embargo, también tenemos acá que las compras realizadas no se encontraban dentro del perfil transaccional de la cliente. En cuanto al valor de las mismas, lo que debió haber generado, repito, el alertamiento de la entidad financiera. Por lo que también desde ya se declararán no probadas las siguientes excepciones que fueron planteadas por el banco. Que el daño no es atribuible o imputable al Banco Scotiabank Colpatria, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria, cumplimiento de los protocolos establecidos para la prestación del servicio por parte de la entidad financiera, inexistencia de los elementos axiológicos que estructuran la responsabilidad civil contractual. En cuanto a la excepción de buena fe planteada por la entidad financiera, se declarará carente de efecto en la medida en que la buena fe no tiene incidencia frente al análisis de responsabilidad que se está llevando en este caso particular. Así que, teniendo en cuenta todo lo que les he manifestado, Y teniendo en cuenta adicionalmente que la señora Ana Paulina canceló la totalidad de la obligación junto con los intereses causados hasta el momento del pago, por valor de 15.607.083 pesos moneda corriente, se ordenará a la entidad financiera que pague a la señora Ana Paulina el 50% de la primera compra y la totalidad de la segunda, es decir, el 50% de 6.033.788 pesos, que equivalen a 3 millones, y aquí equivalen a 3.016.894 pesos, correspondientes al 50% de la primera compra, y la totalidad de la segunda por 7 millones de pesos, junto con los intereses y demás conceptos generados por dichas operaciones. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones, de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, conforme a las consideraciones ya expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, en primer lugar, declarar probadas parcialmente las excepciones que la parte demandada intituló incumplimiento contractual de la consumidora financiera y que las transacciones defraudatorias fueron realizadas por un tercero ajeno a las partes de conformidad con lo que ya se señaló en la parte motiva de esta providencia. En segundo lugar, declarar no probadas las excepciones que la pasiva intituló hecho de el daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria, cumplimiento de los protocolos establecidos para la prestación del servicio por parte de la entidad financiera e inexistencia de los elementos axiológicos que estructuran la responsabilidad civil contractual. Carente de efecto, como ya lo mencioné, la denominada buena fe del Banco Scotiabank Colpatria de conformidad con lo que ya se señaló en la parte motivo. En tercer lugar, declarar contractualmente responsable al Banco Scotiabank Colpatria en los términos de esta providencia de los perjuicios que fueron sufridos por la señora Ana Paulina Vázquez por las dos transacciones que fueron realizadas con la tarjeta de crédito terminada en el número 6221 el día 26 de marzo del 2023. En cuarto lugar, condenar al Banco Scotiabank Colpatria para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta providencia pague a la señora Ana Paulina Vázquez la suma de 3.016.894 pesos, moneda corriente, correspondientes al 50% de la primera operación realizada con la tarjeta de crédito y 7 millones de pesos por la segunda operación cursada con este medio transaccional junto con los intereses y demás conceptos generados por dichas operaciones. En quinto lugar, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Scotiabank Colpatria dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. En sexto lugar, sin condena en costas para ninguna de las partes y ejecutoriada esta decisión por secretaría, se ordena archivar el expediente. Esta decisión la notifico a ustedes en estrados y les voy a agradecer que me regalen su nombre completo en señal de aceptación de lo que acabo de manifestar. Señora Ana Paulina.
Sí, de acuerdo, superentendido. Gracias, señoría. Ana Paulina Vázquez Cruz, cédula de ciudadanía 1130-664-273.
Mil gracias. Doctor García.
Señoría, una sola pregunta porque no entendí. ¿Por qué de la primera compra solo el 50%?
Porque como lo dije en la parte emotiva, doctor García, hay concurrencia de culpas. Y esa concurrencia de culpas la asume la señora Ana Paulina por el 50% de la primera compra.
Ok, perfecto. José Alejandro García García.
Mil gracias. Doctor Vázquez.
Gracias, señoría. Conforme únicamente solicitar la aclaración de un punto de la parte resolutiva, ¿cómo el banco debe realizar el pago de la condena? ¿Sí? ¿Mediante un abono a la tarjeta de crédito que tiene ahora la señora Ana Paulina o de qué forma se realizaría el pago de la suma de dinero?
Vale, en ese caso, obviamente la entidad financiera, doctor Vázquez, tiene que comunicarse con la señora Ana Paulina para ver cómo le hace esa devolución del dinero, toda vez pues que en esta parte resolutiva no puedo poner alguna cuenta de ahorros a la que va a llegar ese dinero. Señora Ana Paulina.
Ok, entiendo perfecto, doctora. Solo para aclararle al doctor, yo tengo la cuenta de ahorros activa todavía en Scotiabank y se había hablado desde el principio que la consignaran ahí, precisamente porque esta tarjeta de crédito está en ceros. Entonces, pues no hace nada de poner un crédito a favor, entonces la pueden poner en la cuenta de ahorros. Y ya, listo, una vez aclaramos perfecto. El punto. Gracias.
Vale, perfecto. ¿Algo más, doctor Vázquez?
No, señoría, mi nombre es Julián Vázquez Díaz.
Perfecto, mil gracias. Bueno, entonces, no siendo más el motivo de esta diligencia, la misma la terminamos en este momento. La sentencia será firmada por Diana María Ardila Zúñiga. Les agradezco a los tres que se hayan conectado el día de hoy y les deseo un feliz día. Que estén muy bien.
Muchas gracias, doctora. Hasta luego.
Señoría, gracias. Muchas gracias por su tiempo y su...
Bueno, no, a ustedes. Mil gracias. Feliz día.
Hasta luego.
Gracias.